Gracias a ustedes por invitarnos y también participar de esta mesa importante y también de este primer approach que hizo antes de para saludar a la gente y decirle que seguramente vamos a tener una tarde buena.
Vamos a tener una tarde con festejo.
Con crucero, sí, con crucero del
norte. Con crucero del norte y con Boca y River, por supuesto.
Bueno, tenemos ya aquí para empezar a hablar con el ingeniero Ferreira. Algo que me parece interesante porque es el desafío de esta etapa. Para todas las empresas de servicio, no solo darlo bien, sino atendernos. Atendernos y saber que somos personas con vidas y problemas. Creo que empieza esta semana el proyecto de gestión de reclamos de EMSA. Lo voy a dejar acá para verlo un poquitito. Que se llama, y después páseme ese numerito. Que va a ser el primer intento de EMSA de resolver uno de sus mayores problemas, que es la comunicación con la gente, ¿no, ingeniero?
Así es. Bueno, nosotros cuando llegamos a la empresa, creo que ya estuve en una oportunidad visitando esta mesa y también habíamos un poco planteado cuáles eran las situaciones en las que nosotros llegamos a la empresa ya de hace 4 años y unos meses, y habíamos visto situaciones relativamente complejas en varios frentes, digamos, ¿no? Uno de los frentes era un problema social, que había, es de público conocimiento. Otro de los frentes era un problema financiero. Otro de los frentes era un problema económico. Y todo esto lo fuimos atacando en la medida que nosotros podíamos y con una estrategia que nosotros consideramos a nuestro juicio era en ese momento la adecuada. Poder, primero, pacificar, si se quiere, la empresa, para poder ponernos a trabajar y a empezar a trabajar sobre algún proyecto de inversión, digamos, que era necesario para la provincia. Una vez subsanado alguno de los mencionados antes temas, empezamos a ver y a contactarnos con cuáles eran las deficiencias que teníamos nosotros, básicamente en materia comunicacional. Y uno de los problemas más graves que teníamos, sin duda, era estaba relacionado a la comunicación que tenía el usuario frecuente de EMSA para poder entablar una relación con la empresa cuando tenía algún inconveniente o necesitaba algún tipo de aclaración para el aspecto comercial. En función de eso, hemos trabajado bastante y, bueno, ahora ya está prácticamente a punto de ser inaugurado y puesto en funcionamiento son varias cosas que tienen que ver con el call center. Uh-huh. Porque también el sistema informático ha sido actualizado y seguramente cuando esté en la agenda del gobernador lo vamos a poder acompañar para que él también nos visitara y podemos hablar de que tenemos los servidores de última tecnología, que es un adelanto técnico muy importante y que tiene que ver también con esto, porque a la vez viene junto, digamos, con el sistema de comunicación.
¿Cuándo empieza esto? Supongamos mañana hay una lluvia fuerte, ojalá que no, se corta en
nosotros la chacra. Hoy la empresa tiene el equipamiento, el personal y el equipamiento técnico en condiciones. Lo único que nos está faltando es que Telecom nos habilite en 24, 48 horas las líneas del 0800 para el área técnica. El área comercial está en funcionamiento. O sea que usted llama hoy el asterisco opción 1 y opción 2.
A ver, páseme ese papelito de abajo que está el número, así lo vamos sabiendo. Acá está. 0800-888-3672. No se cambió ese.
Exactamente.
Ahí está. Bueno, llamamos a ese número. Hay un problema y llamamos, o varios barrios, desde varios barrios se llama. ¿Qué son líneas rotativas? Ahí va a haber una buena cantidad de operadores atendiendo los llamados. ¿O va a ocurrir como por ahí antes ocurría, que la gente dice, llamo, no me atiende nadie? Suena, pero no me atiende nadie.
Bueno, respecto de esto, la aclaración es buena hacerla. Nosotros hemos capacitado a 20 chicas que van a ser las operarias que van a atender este sistema rotativo las 24 horas del día. Y van a tener automáticamente dos cosas que son fundamentales. Vuelvo a repetir, opción comercial en un horario determinado, pero la opción técnica, que va a ser el área de reclamo, las 24 horas, los 365 días del año. Eso es, le digo, hoy, si usted me dice hoy, yo llamo directamente, nosotros tenemos hoy este problemita de 24, 48 horas que es de Telecom para habilitarnos esas líneas, pero a más tardar el día miércoles, le digo, estaría en funcionamiento total y absolutamente todo.
Ferreira, voy a tener, si llamo, un número de reclamo.
Exactamente. Eso es lo que nosotros hemos hecho y es fundamental. Ustedes, el usuario, ¿cómo va a trabajar esto? El usuario llama y nosotros tenemos prácticamente una cosa que es importante que también la conozcan todos los usuarios. Nosotros tenemos prácticamente más del 90% georreferenciado. ¿Qué quiere decir georreferenciado? Que tiene un posicionamiento geoestacional y que nosotros sabemos, vos me decís el número de usuario y automáticamente nosotros con el área SIC sabemos la dirección exacta, dónde está el inconveniente, entonces la guardia de reclamo llega exactamente, no averiguando dónde es ni nada.
O sea, hay que tener en cuenta entonces, para llamar, que hay que tener a mano el número de conexión.
Exactamente, con el número de conexión automáticamente ya salta en el sistema de la operadora y también en el sistema de la guardia reclamo, la misma situación, solo con el número de usuario.
Ahora, ¿esto también va a obligar a que esa guardia se incremente en el personal?
Sí. Nosotros,
¿o alcanza?
No, nosotros desde ya hemos hecho una modificación en toda la estructura propia del sistema de redes y servicios, donde está incluida guardia reclamo, y hemos incorporado, tenemos más guardias, más personal en guardia reclamo, que eso es importante para poder atender rápidamente la necesidad que pueda ocurrir. Mire, para que tengamos una idea gráfica rápida, nomás le voy a hacer, desde hace más o menos unos 4 años atrás, cuando nosotros asumimos, nosotros teníamos 174.000 usuarios en toda la provincia, EMSA. Hoy tenemos 207.000 usuarios. Esto habla a las claras del incremento, no solamente en la demanda, sino en el número de usuarios que hay que atender. Obviamente que se necesita mayor personal, amén de la cuestión técnica, que también es importante.
Ahora, Ferreira, ¿no? A propósito de este crecimiento, ¿usted hace cuántos está en EMSA?
Hace cuatro años y cuatro meses.
¿Qué capacidad de transformación tenía EMSA en ese momento y cuál es hoy la capacidad y cuánto se tuvo que invertir?
Bueno, nosotros, yo le voy a hablar de consumos picos que teníamos, más o menos. 339 por el 2010, 451 megavatios en el 2014. Este incremento, si nosotros lo medimos con la expectativa que tiene el Estado Nacional, es más o menos del 6 o el 7%. Pero la real que tenemos nosotros en la provincia está por encima del 10%. O sea que el crecimiento de demanda es mucho mayor que la expectativa que tenía la Secretaría de Energía, sí, por un lado. Y por el otro lado, la inversión que se está haciendo tiene varios frentes. ¿Por qué? Porque hemos invertido en instalaciones, en transformación, en redes, básicamente, y básicamente en distribución. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que no es solamente que hemos comprado un número determinado de grandes transformadores o de pequeños transformadores, sino que hemos incorporado la distribución, que es fundamental, porque yo le voy a hacer gráfico. Alén o Apóstoles tenía un transformador de 20 megavatios y alcanzaba. Hoy la demanda de Apóstoles o la demanda de Alén supera enormemente, con un 10% anual, en 10 años tenemos el 100% del incremento. Entonces necesita tener una estación transformadora con el doble de potencia, con la expectativa. Y eso es lo que vamos haciendo. Por un lado, la transformación en estaciones transformadoras, modificando. Y por el otro lado, la red. Porque no es lo mismo llevar 8,5 megavatios en distribución en 33.000 voltios a tener que llevar 17 o 34, porque obviamente la demanda se incrementa y la cantidad de usuarios se incrementan y la sección del cable no abastece a una potencia determinada.
Y hablando de demanda, creció un 10%, pero ¿cuánto creció la posibilidad de EMSA de brindar ese servicio?
Nosotros estamos prácticamente corriendo, en este momento casi le puedo decir en forma paralela, la inversión que se ha hecho en 4 años, desde que yo soy presidente del directorio de la empresa, está en líneas solamente superando los 2.500 millones de pesos, amén de la transformación, que es enorme, enorme. Y una cosa que es digna de destacar, que nosotros no solamente hemos abastecido. Ahora, por ejemplo, hoy tenemos estaciones transformadoras de 8,5 en Monte Carlo, con un transformador más de 8,5 a 17 megavatios. Y le digo así, en este mismo esquema, Oberá, Puerto Rico, Alén, Apóstoles, El Dorado, que están finalizados. Y eso va a tener una situación muy buena, porque estamos llevando una línea de 132.000 voltios hasta El Dorado. en doble terna que va a engarzar con el Dorado, y de ahí todas las derivaciones y las derivaciones en 33.000 y en 132 a la ruta 14. O sea que vamos a poder acceder, si Dios quiere, en el 2015 a Oberá con 132.000 voltios, a El Soberbio con 33.000 voltios, y emprendimientos turísticos de una característica muy buena, con una performance muy buena, como son los Altos del Moconá o la biósfera, la reserva de la biósfera de Yabotí, la vamos a tener en condiciones de que quien quiera poner un ecolodge o 10 ecolodge o un hotel de una característica determinada, podamos tener el elemento vital que es la energía, porque si no,
prácticamente... Esa es la zona oriental que usted alguna vez dijo que estaba postergada.
Exactamente. Y también nosotros podemos hablar de que, como no tenemos en este momento la llegada con líneas a lugares como, por ejemplo, San Antonio y él y Bernardo de Irigoyen, le mandamos equipos, que quizás ustedes lo habrán visto en la costanera, que son equipos generadores de un megavatio, y tenemos fijos en San Antonio, fijos en Irigoyen, y a la vez tenemos un equipo móvil para abastecer una emergencia como la de Aurora, como la que tuvimos en esta situación.
¿Y en el verano cómo vamos a estar? Digo, es el incremento mayor de demanda, aire acondicionado,
compramos el aire o no,
todo. La gente va a seguir comprando aire acondicionado. ¿Cómo vamos a estar?
Nosotros, mire, estamos trabajando fuertemente como para ver solucionado el problema del verano. Desde hace 4 años esta parte, si ustedes hacen un raconto, podemos decir que hemos mejorado sustancialmente verano a verano, ¿cierto? No cabe ninguna duda de que eso es así. Si nosotros miramos nomás el verano que pasó el resto de la Argentina o el resto del país, nos vamos a dar cuenta que, si bien es cierto, nosotros hemos tenido corte, no en la cuantía que ha tenido otra provincia.
Buenos Aires, por ejemplo.
Y también decirles que el plan de inversión que ha iniciado la empresa, juntamente con el apoyo del gobierno provincial y de Rentas Generales, nos ha dado una particularidad que no la tiene todas las provincias del país. Porque hemos hecho la previsibilidad en un proyecto técnico a un tiempo determinado que solamente se puede hacer con recursos.
Evitar el colapso de Virasoro, por ejemplo.
Exactamente.
Una cosa así, ¿no?
Exactamente. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Tener un transformador de reserva o 10 transformadores de reserva nos permite en forma inmediata atender a una necesidad de una localidad o de una región o de un vecino, como en este caso Virasoro.
Nos ponemos un segundito, Jorge, discúlpame, el auricular, quiere preguntar a Daniel Leopardi. Está con ganas de hacerlo, Dani.
En principio, ¿cuál es la zona de la provincia donde ustedes han tenido un mayor crecimiento de la demanda en nivel porcentual, no en cantidad de conexiones y en número absoluto? Me imagino que es la zona capital, pero digo, en el interior de la provincia, por ahí, ¿cuál es la zona donde ustedes identifican que creció más la demanda? Y a su vez, ¿cuál es la zona donde hoy, digamos, se está trabajando más fuerte porque saben ustedes que, digamos, están en cierta medida ajustados con proveerla?
Bueno, mire, nosotros sin duda que la zona de mayor crecimiento fue Iguazú, por la instalación de una cantidad bastante importante de nuevos emprendimientos turísticos, ya sea en la parte hotelería y gastronómica, que creo que es en forma directa lo más donde más ha crecido. Pero explosiva, pero en forma sistemática, sin duda, Oberá va creciendo gradualmente todos los años. Entonces, el acompañamiento, si uno mira la sumatoria de años, quizás Oberá creció más que Iguazú, pero en el tiempo acotado es Iguazú explosivamente quien más ha crecido. Nosotros, Oberá es un área concesionada, ustedes saben de que nosotros tenemos 9 áreas concesionadas, son 9 cooperativas. No obstante ello, la decisión del gobernador es acompañar a estas cooperativas. Por eso quiero aclarar y mencionar que con plata de Rentas Generales de la provincia hemos comprado transformadores, instalado las estaciones transformadoras en las cooperativas de Monte Carlo, Leandro Alén, Puerto Rico, Oberá, El Dorado, 25 de mayo y también Concepción de la Sierra.
Bueno, antes de seguir con otras cuestiones y con esto también, chicos, 0800-888-3672 es el mismo número de siempre, ¿eh? El
EMSA.
El de EMSA, claro.
0800-888-EMSA.
Claro.
El tecladito.
Y tenerlo a mano, ya tenerlo guardado para esto, que ahora volveremos con más preguntas. Jorge, ¿qué te quedó?
Sí, había puntos débiles, ¿no? El caso de Apóstoles quedó solucionado, por lo que
pudimos ver.
El caso de Garupá, que tenía problemas permanentes, y bueno, y los cortes que se producían Candelaria, Santa Ana, ¿estos con la nueva red estaría salvado o no?
Claro, yo quiero dejar en claro dos cosas. La primera es que nosotros trabajamos en forma, digamos, si se quiere, coordinada y con un acompañamiento muy importante, y porque es muy importante el apoyo que también nos da el Ente Binacional Yaciretá. El Ente Binacional Yaciretá está haciendo muchas modificaciones y grandes inversiones también dentro del ámbito de la ciudad de Posadas, básicamente, en la zona de Garupá y la zona de Gran Posadas, y muchas de las obras que tienen a cargo, o que tiene a cargo el Ente Binacional, cuando las termina, nosotros hacemos la habilitación y el acompañamiento de lo que falta. Muchas de estas ya están prácticamente terminándose, otras, entonces, cuando llegamos a esta situación, podemos decir de que nosotros esperamos de que este verano, toda la zona de Villa Lanús, de Garupá, que ha tenido un crecimiento importantísimo, pueda tener un mucho mejor servicio que el que tenía en los veranos anteriores.
Esto tiene que ver con la estación transformadora que se está haciendo ahí al lado del nudo, o el nodo Garita, perdón.
Ajá. Sí.
El nodo Garita, esa estación.
Sí, sí, esa estación.
¿Y la otra que está en la costanera?
Exactamente.
¿Esa va a abastecer, a reforzar Garupá?
Eso va a reforzar Garupá en potencia. Y lo que es Candelaria y el interior, esta línea de 132 que va desde San Isidro, Candelaria, Roca Mineral El Dorado, es la que nosotros vamos a utilizar para descargar 33.000 voltios a esa zona, para poder reemplazar a esta vieja línea que está golpeada ya y con una capacidad de traslado no muy importante como para abastecer al crecimiento que ha tenido básicamente Jardín América y toda la zona de influencia.
Tengo por lo menos dos oyentes que quiero seleccionar. Primero, si este call center, ¿dónde va a operar?
Exactamente. El call center va a tener dos lugares físicos de emplazamiento. Uno va a estar en la calle Rioja, y el otro va a estar en lo que es la usina Sulzer, sobre la costanera.
Ajá. Entonces, ¿Y la cobertura, digamos, es a cualquier asistido por EMSA?
A cualquier persona asistida por EMSA, ahora inicialmente en la capital provincial. Sí. Y posteriormente la vamos a incorporar al resto de la provincia, porque también le tenemos esa previsión.
¿Con las cooperativas también se puede trabajar?
Nosotros vamos a trabajar básicamente con los usuarios que tenemos de EMSA. Las cooperativas generalmente manejan su propio usuario.
Otro oyente pregunta, y le voy a preguntar a usted que explique qué es, el tema de los rumbos, que sugiere más mantenimiento, que no sé qué son los rumbos, y la reposición o cambio de postes, ¿cómo está EMSA con eso?
Exactamente. Bueno, nosotros tenemos dos cosas que son para nosotros perjudiciales, si se quiere. Si nosotros tomamos en cuenta de que vivimos en una zona subtropical con 2.200, 2.300 milímetros de lluvia y con situaciones de temperaturas oscilantes bastante importantes, hace de que se deteriore fácilmente, mucho más rápidamente, una madera que en cualquier otro sector donde el tiempo acompaña de otra, con otra característica. Esto hace que los postes se deterioren mucho más rápidamente. Y hemos tenido un problema serio porque las líneas son muy, muy antiguas. Entonces, tenemos el inconveniente, generalmente, en zonas donde no se puede acceder rápidamente, líneas de 33 básicamente, donde tenemos inconveniente porque muchos postes están podridos, otros postes están inclinados, y eso, el crecimiento de la vegetación, que es paralelo a lo que le digo, es tan rápido que tocan las líneas, que salen de servicio. Entonces, lo que se refieren a la limpieza de los rumbos es justamente a la limpieza de las trazas que tenemos nosotros para que no haya el problema con la vegetación.
En el monte.
Exactamente. Y voy a ser claro en una cosa. Tenemos un problema, por ejemplo, en Iguazú. Abastecemos al aeropuerto de Iguazú con una línea en 33 que va por el Parque Nacional. Cuando tenemos un crecimiento tan rápido que toca la línea, sale de servicio. Vamos a podar, Parques Nacionales, nos encaja un acta porque no podemos tocar nada del Parque Nacional. Es otra decisión sabia también, uh-huh, que hemos tomado dentro de la empresa, con el apoyo del gobernador y del gobierno provincial, vamos a hacer subterránea esta línea y vamos a terminar con este inconveniente. Está bien. O sea, era lo ideal para hacerlo en muchos lugares, pero lamentablemente los costos son muy altos.
Parques no paga.
No. Absolutamente.
Ferreira, ¿y cómo se compone, la energía que distribuye el sistema interconectado? ¿De dónde viene la luz?
Bueno, la energía, nosotros tenemos dos máquinas de 300 que llegan a San Isidro, que viene del Sistema Nacional. Son 600 megavatios que nos incorporan ahí. Tenemos una gran suerte de tener Uruguay.
Con agua.
Uruguay con agua, que gracias a Dios fue muy lluvioso este año. Y entonces pudimos prácticamente poner a disposición del sistema un número importante, casi de 60, 70 y hasta a veces 100 megavatios al sistema nacional. Uh-huh. Esto nos permitió hacer de Uruguay, que es una central de punta. De punta se dice la central que en determinados momentos genera. Uh-huh. No a las 24 horas, pero al tener un caudal tan grande de agua,
cuando se necesita más, digamos.
Exactamente, nos permitió generar las 24 horas durante mucho tiempo. Eso generó una disminución en el consumo de la energía del sistema nacional, o sea, chupamos menos energía, gastamos menos energía del sistema nacional y generamos un poco más de energía propia.
¿Y es más barata?
Y para nosotros es prácticamente un costo de 110, 120 dólares mega hora. Prácticamente a nosotros no sale nada, ¿no? El pago del personal.
Hablando de precios, Ferreira, una de las quejas más comunes que uno suele escuchar de la gente y hasta de dirigentes políticos es que nosotros tenemos la energía más cara del país. Yo le quiero preguntar si verdaderamente la tenemos, porque usted, más que otras personas, debe conocer los costos, lo que se cobra en otras provincias, en especial en las provincias cercanas a la nuestra, y si realmente la tenemos, ¿por qué tenemos la energía más cara del país, teniendo, por ejemplo, un gran generador de energía como Yaciretá tan cerca? Sabemos que igual esa energía se va a Camés y después vuelve. ¿Pero por qué motivo?
Mire, yo particularmente le voy a dar una opinión personal que tengo. Yo no creo que nosotros tengamos la energía más cara del país, como primera medida. Nosotros debemos estar en una media tranquilamente. Hay provincias que están mucho más arriba que nosotros. Más allá de esa situación, tenemos que aclarar una cosa. Nosotros no tenemos ninguna otra fuente de energía más que la eléctrica. No tenemos gas, por ejemplo, que tienen otras provincias, acceso. Eso hace de que uno pueda tipificar mucho de las generaciones de elementos, sea de una caldera, sea de lo que fuera, no es necesario generarla a través de la energía eléctrica. Y por otro lado, yo hice una presentación no hace mucho a los señores diputados para la elección del presupuesto, de la cómo estábamos nosotros funcionalmente respecto a regionalmente, a Paraguay y a Brasil en los costos energéticos. Obviamente que nosotros estamos atrasado casi en un 30%. Ahora, ¿por qué otros sectores del país tienen la energía que puede ser más barata?
Es Buenos Aires, por ejemplo.
Por ejemplo. Obviamente que tiene un subsidio determinado que lo modifica el costo de lo que van a pagar. Pero también tenemos que saber nosotros que Buenos Aires tiene una densidad demográfica que no la tenemos nosotros. Nosotros, por ejemplo, en un área rural, tenemos una conexión a 5 kilómetros que te gasta 40 pesos. Y cuando se te rompe o se te corta un cable o lo que sea, vos tenés que darle la misma atención y el mismo servicio a esta persona, donde vos tenés que mandar dos personas, donde vos tenés que horas de trabajo.
Sí, pero igual es básicamente una política de subsidios.
Exactamente. O sea, básicamente,
la decisión de planchar tarifas.
Eso es lo que modifica. Ahora, si vos no analizás al costo que nosotros tenemos en materia de lo que se cobra como energía o como kilowatt hora o lo que quieras llamarle de referencia, y vos lo pones en forma paralela al costo del dinero o a la inflación que hemos tenido y el acompañamiento, y yo te puedo decir que nosotros en los últimos 10 años hemos modificado un 130-140% la tarifa, cuando el resto de las variables, te hablo combustible, te hablo transformadores, te hablo morceto, te hablo
salarios,
el salario, están por encima del 600-700%. Entonces, prácticamente, casi se hace imposible brindar un servicio de excelencia cuando vos no tenés en la misma relación directa o paralelo el crecimiento tarifario que podés tener. Ahora, yo particularmente creo que la gente, y yo le hago este análisis siempre, cuando me viene, me dice, la luz es cara. El teléfono, ¿cuánto tiempo hablas por teléfono? Determinado. ¿Cuánto pagas por teléfono por mes? ¿Cuántos teléfonos celulares tienen en una casa? Trasladalo a la energía. La energía vos la necesitás las 24 horas del día. La tenés prendida con el aire, con la heladera, con lo que quieras. Llamalo lo que quieras. ¿Cuánto pagas? ¿200 pesos, 300 pesos, 400 pesos? Yo no sé. Me parece, si eso... Yo creo que también hay que poner blanco sobre negro para saber la prioridad que nosotros tenemos. Yo creo que si vos me dices, ¿cuánto cuesta el agua? Que es indispensable, el incremento que ha tenido el agua. ¿Cuánto cuesta el teléfono? Que no es indispensable, pero necesario es. ¿Y cuánto cuesta la energía?
Ahora, en la torta, a ver si me explico, en la torta, ¿qué incidencia tiene el costo laboral?
Bueno, nosotros...
Medido en un kilovatio, digamos.
Si nosotros lo medimos en forma directa hoy, debemos estar arriba del 60% más o menos.
Ajá. ¿Y eso es más o menos lo que paga el Sur, del App, Córdoba, Corrientes?
Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos una situación diferente. Al tener un subsidio ellos, no tienen la realidad que tenemos nosotros. Nosotros sí o sí, imperiosamente necesitamos, porque tenemos una cuestión social, que el Estado participe. El Estado nos está dando un monto determinado de rentas generales, porque si no sería imposible hacer lo que estamos haciendo.
Dani, una pregunta más, dale.
Sí, a propósito de tarifas, ustedes han ingresado, digamos, de alguna manera en lo que se denominó el plan de convergencia, ¿no? Que de alguna manera es que, en palabras sencillas, el gobierno nacional iba a hacer aportes a propósito de obras de infraestructura energética con la condición de que la empresa no traslade a las tarifas los mayores costos que por ahí significa el punto laboral, que es uno de los más duros, sin duda se ha dicho muchas veces. ¿Cómo ha evolucionado hasta hoy? ¿Cómo diría usted que está este plan de convergencia?
Bueno, el plan de convergencia es un plan que ha firmado y que el Estado Nacional ha puesto a disposición de cada una de las provincias, y no lo traje acá, pero sería bueno recordarlo. Las provincias, para acceder al plan de convergencia, un monto determinado de dinero para las obras de básicamente de distribución de energía, y no modificar la tarifa hasta el 31 de diciembre. Sí. Te damos tanta plata, vos no modificás la tarifa y vos hacés la obra de distribución.
¿Eso cerró?
Eso hacía el plan de convergencia. Nos dieron en adelanto, nosotros con el adelanto estamos rindiendo el adelanto ahora para que nos bajen el segundo tramo de eso. Ahora, a nosotros desde un punto de vista bueno, digamos, nos convino porque nosotros estábamos con Camesa prácticamente dentro de un paraguas de condiciones normales. Pero por eso digo, no traje acá el listado, pero hay provincias. Por ejemplo, rápido le voy a decir para que lo tengamos presente. Santa Fe debe 1.100 millones. Corrientes debe 470 millones. Chaco debe 524 millones a Camesa. Son provincias que si no refinancian esa deuda, no van a acceder al plan de convergencia.
Ahora, pasado el 31 de diciembre de este año, ¿hay aumento? ¿Se va a seguir con eso? ¿Con el plan de convergencia? ¿Plan de convergencia le sirve a la economía, a la higiene económica de una empresa?
El plan de convergencia te sirve porque te sustituye, en el caso nuestro, con la previsibilidad que nosotros teníamos diagramado ya en proyecto, qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Nosotros sabemos la obra que necesitamos hacer, ellos te bajan el recurso para hacer la obra. Eso es fantástico, porque nosotros tenemos que ir, como diría algún técnico, ¿no?, paso a paso. Nosotros, si no, ahora, con esta posibilidad que tenemos, nosotros pudimos equiparnos, ustedes habrán visto, un equipamiento bastante que durante muchos años no lo pudimos haber hecho. Pudimos equiparnos, pudimos comprar materiales bastante, ya sea cables, transformadores, elementos de seguridad, escalera, cosas que no podíamos acceder porque no teníamos junto el recurso económico que ahora disponemos. No es lo mismo sentarte con un empresario y decirle, mira, yo necesito que vos me hagas 20 grúas para 20 camiones y vos no tenés un mango. ¿Y cómo me va a pagar? Y yo te puedo pagar una grúa por mes. O sea que vos me vas a terminar de pagar de acá a 20 meses a decirle al señor, ¿cuánto valen 20 grúas? Tanto, haceme un precio contado, yo te pago el contado las 20 grúas. Y el equipamiento está en funcionamiento en el tiempo que puede disponer esta empresa de instalar las 20 grúas.
Hablando de camiones, ¿se compraron camiones 4x4 para esto, no?
Sí, sí.
¿Ya están o están en camino?
Prácticamente creo que la semana entrante vamos a tener ya los camiones acá, que son camiones con un equipamiento particular, porque justamente para lo que decía hoy Gabriel, que en la pregunta que me hacía respecto al acceso a determinados lugares, no es prácticamente posible. Entonces la gente de transmisión, que es la que se encarga de esta parte de la empresa, necesita sí o sí moverse con unos equipos especiales, porque la serranía de Misiones y los accesos y los caminos no son...
Y además los problemas se dan generalmente con el mal tiempo y el camino destruido.
Exactamente.
Última pregunta.
Sí, en algún momento vieron voces en contra de Uruguay. Por lo que veo, es tiempo de reivindicar esta obra entonces.
No, sin duda. Mire, yo pienso, le vuelvo a repetir, no estamos generando las 24 horas del día porque la cota del lago Uruguay no la tenemos estable. En algún momento presentamos y elevamos un proyecto para hacer una canalización para poder llegar a tener la cota estable. Podemos ingresar una máquina más sin hacer muchas modificaciones. Una máquina más generadora, o sea que podemos llevar, cada máquina está generando 60 megas, podemos llevar a 180 megas automáticamente y tenemos estabilizado el nivel del agua. O sea que para la parte turística acuática no es que va a subir y bajar la cota, sino que la vamos a tener estabilizada, sí. Por un lado. Y por otro lado, resaltar una cosa, la llegada nuestra a la presidencia del directorio hizo de que Uruguay... se reavive quizás, y voy a ocupar esta palabra, una situación que estaba bastante dejada de lado, que era el mantenimiento de las turbinas. Nosotros tenemos una fuerte inversión anual en mantener las turbinas. Las turbinas tienen ya 20 años y eso necesita un mantenimiento constante. Ustedes saben que es una máquina y la máquina necesita precisiones, porque es una máquina de precisión, y necesita trabajar muy bien. Entonces, todos los años hacemos los mantenimientos correspondientes, que es un costo relativamente alto, más de $500,000 sale el mantenimiento, pero todos los años, en los 4 años que estoy a cargo de la presidencia, hemos hecho los mantenimientos correspondientes, de lo cual me siento realmente muy satisfecho, porque la respuesta que hemos obtenido es altamente satisfactoria.
Ahora, con Uruguay en marcha, entonces, el veranito puede pasar tranquilo.
Sí,
no. Porque aparentemente las lluvias van a ser abundantes,
¿no? Bueno, si eso ocurre así, nosotros creo que no vamos a tener problemas en materia. Ojo, Uruguay está generando en el norte de la provincia y abastece una región, vasta de región. Yo lo que quiero hablar también, que mencionarlo así y recordarlo, que hemos hecho un trabajo gracias a los ingenieros que tienen mucha capacidad y que nos han permitido rápidamente decidir muchas cosas. Los anillados de determinados lugares. Eso quiere decir que nosotros, al tener un corte de un lado o con un problema en una línea, nosotros podemos abastecer rápidamente por otra línea y no dejar en estos tiempos prolongados sin poder, sin tener la energía.
Gustavo, brevísima la suya, la última.
Sí, la mía tiene que ver con el futuro, en realidad, con las industrias, el parque industrial de Posadas. Estamos listos para lo que tenemos ahora, estamos bien con lo que tenemos ahora, pero cuando se instalen esas industrias, ¿vamos a necesitar más energía o no?
Mire, sin duda, nosotros tenemos que pensar esto, ya esto les digo a todos los misioneros, la provincia crece, todos estamos orgullosos de que tenemos más ruta, que tenemos más escuela, que tenemos más industria, que tenemos... Todo eso demanda un elemento clave, que es la energía. No es en el aire, lo que le digo, que el crecimiento que ha tenido la provincia de Misiones superior a la media que estimula, que estipula la Secretaría de Energía del país, es una cosa traída a los pelos. No, eso marca de que hay un crecimiento, tanto domiciliario, industrial y comercial. A la vez, tenemos que saber perfectamente bien que nosotros en un momento determinado vamos a necesitar, en 10 años más, 8 años más, hacer un planteo de dónde vamos a sacar la energía necesaria para abastecer este crecimiento que viene. Porque el crecimiento es como una progresión aritmética o geométrica, si se quiere, porque siempre es multiplicada por una constante. Cada vez va a ser mayor. ¿De dónde vamos a sacar la energía? Usted me habla del parque industrial. Nosotros hemos hecho ya todo lo que hay que hacer para que el parque industrial de Posadas no tenga ningún inconveniente. Por eso esa estación transformadora grande que está frente a Itambé Mini, se hizo la ampliación para abastecer al puerto y al parque industrial sin ningún inconveniente. También ya tenemos cerrado, tenemos comprado y solamente para instalar la estación transformadora en Itambé Guazú. el otro sector, que vamos a empezar con 8,5 y otra transformador de 8,5 a 17 para llegar a las 5.000 casas, y después va a venir una línea de San Isidro directa en 132 para abastecer las 10.000 o 11.000 casas que son las que se necesitan. O sea que, le vuelvo a repetir, quiero dejar en claro esta palabra, previsibilidad es una cosa que nosotros la manejamos en el proyecto. Nosotros siempre miramos hacia adelante y vamos viendo las necesidades que tiene la provincia.
Gracias por la visita, Sergio Barrera, presidente.
Gabriel, déjame meter un bocadillo. Recién llegaban un par de mensajes diciendo el 0800 no anda. Recordemos que al inicio de la nota nos explicaba Ferreira que el 0800 va a andar en 24-48 horas más porque hay una demora de Telecom de terminar de ponerlo en línea. Pero no es que se esté mintiendo, se esté anunciando algo que no funciona.
En horario comercial, para la atención comercial va a ser en horario comercial.
En horario comercial. Y el mismo 0800 va a derivar al área de reclamos las 24 horas. Y va a andar en 24-48 horas para la zona de
posada. Exactamente. Usted cuando llama al 0800 le va a decir opción 1, opción 2.
Claro.
Si tiene un problema técnico, va a elegir la opción técnica que le van a indicar. Opción 1, tal cosa. Opción 2, tal cosa. La comercial hoy ya está funcionando.
En horario comercial.
En horario comercial, por supuesto. Pero la técnica, que es la necesaria, la que mayormente requiere, le vuelvo a repetir, en 24-48 horas va a estar en funcionamiento las 24 horas, los 365 días del año.
Gracias, Horacio Ferreira. Muy amable.
¿El pronóstico para esta tarde?
No, la cábala es... Ustedes ganan. Ustedes, bueno, vos sos
de
Racing.
Yo soy de Racing.
La cábala es, los hinchas de River ganan, tranquilos.
No, yo voy a decir, yo creo que ganamos nosotros 2-1.
Bueno, está bien. ¿Cómo? Se tiene fe.
Como siempre, siempre.
No, no, como siempre.
Ahora sí, gracias, Sergio Ferreira.
No, por favor. Gracias a ustedes y ojalá que podamos realizar todo lo que estamos llevando adelante, que creo que para bien de los misioneros.
Y luego de este brevísimo corte vamos a estar charlando de algo también muy importante, muy interesante, que son las mamás adolescentes. Dale, ya venimos.